Gracias, José. De verdad que ha sido una bendición estar con ustedes, no solamente por medio de la residencia, porque algunos lo conozco de ese modo, pero también estar con ustedes aquí, comer juntos, oír cómo el Señor les está usando en sus diferentes estados y diferentes iglesias. Así que de verdad que es un regalo el poder estar en esta confraternidad y tener esta coinonía que solamente la sangre de Jesucristo nos da. Así que antes de empezar, de verdad que quiero dar gracias a Daniel. ¿Daniel dónde está? ¿Daniel está aquí? Pero a Daniel y a Carolina, porque de verdad que lo que es eso de la importancia de la oración. Hermanos, eso es algo que si naturalmente usted brega con eso, que batalla en que desea orar, pero como que le cuesta, eso es humano. Eso es humano. Pero la razón por qué podemos orar es porque tenemos al Espíritu Santo que nos ministra, nos recuerda lo que ha hecho Jesucristo y venimos a un Padre que le encanta y deleita pasar tiempo con nosotros. Así que a mí como hombre, Me encanta tener la imagen de un padre y sentarme con él y hablar con él. Así que les menciono eso porque de verdad que fue un placer oír de parte de Daniel. Así que gracias, Daniel, por recordarnos de eso. Y le había mencionado a su esposa, Carolina, esa palabra que nos dio de parte de las esposas. Eso también se necesita. Porque yo sé que si mi esposo hubiera estado aquí, hubiera sido amén, amén y amén. Así que... Amén, dijo una hermana por ahí atrás. Pero también por otra parte, quiero que aprovechen los recursos que tenemos, ¿okay? Muchas veces en el pueblo hispano latino no aprovechamos los recursos porque no sabemos qué recursos hay. Pero ya se le han mencionado los recursos que hay. Así que por favor, si tienen alguna pregunta sobre algún recurso que se haya mencionado, Daniel está todavía allá atrás, ¿okay? La razón por qué él está aquí es porque él desea darles información, desea cuidar de ustedes y que para eso estamos, para servirles como pastores y para dejarles saber que no están solos. El Señor nos ha dado el privilegio de poder cuidar de sus familias en cierta forma, ¿verdad? Así que ve a Daniel en eso si tiene preguntas. Y les voy a decir, como plantador, de verdad que ha sido de tremenda ayuda, no solamente la ayuda financiera. Recuerdo una etapa en donde al empezar la iglesia estábamos pasando por COVID. La iglesia de nosotros tiene apenas 5 años. Y estábamos pasando por COVID y la estábamos pasando dura. Yo estoy en Chicago pastoreando ahora. Y el poder saber que recibimos dos tipos de ayuda, consejería para uno de nuestros hijos y también ayuda financiera para un pago que tuvimos que hacer, que NAM nos ayudó. Creo que eran $500 o algo así. Hermanos, eso casi no se ve. So, take advantage of that. Tomen esa ayuda. Y también por último, antes de empezar el taller, que lo quiero empezar con una pregunta. Me encanta la diversidad que tenemos en este auditorio. Nosotros, el pueblo hispano, latino, somos un mestizaje, ¿verdad? Un mestizaje de culturas, de nacionalidades, de cocina, tipo de cocina, hasta de humor, tipos de humor, ¿verdad? Pero también el lenguaje, tenemos de primera generación, el 1.5 generación, segunda generación y tercera generación. Yo soy un 1.5. Yo nací en Venezuela, vine a los 9 años y al pegar a los Estados Unidos yo tuve que aprender el inglés. Bueno, ahora me encanta estar con otros hispanos porque especialmente que hablan el español porque así puedo retener el español. Pero el lenguaje mío es el inglés, el primordial. Pero me encanta la diversidad que tenemos aquí porque tenemos algunos que son de primera generación que prefieren el español, ¿correcto? ¿Cuántos de ustedes prefieren el español? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes prefieren el inglés? ¿Okay? ¿Y cuántos de ustedes no les importa español o inglés? Okay. Ese es el hispano. Ese es el hispano. Muchos de nosotros, ya que hemos estado aquí ya por mucho tiempo, decimos, ah, no importa. Pero bueno, sí que estamos en este taller hoy, que es Influye en tu ciudad, y como había mencionado el pastor José Abella, estoy sirviendo como pastor en Chicago. He pastoreado ya por 23 años. Empecé en Chicago, tuve un tiempo de ministerio en Miami, y después regresamos a Chicago por medio de una iglesia, que fue nuestra Antioquía, y después de ahí plantamos otra iglesia. Así que estoy sirviendo ahora como pastor de Grace Family Church, una iglesia multiétnica, multicultural, donde tengo hispanos de primera, segunda generación, tengo hermanos de Siria, tengo a brasileros, argentinos, tenemos Brasil allá atrás representado, tenemos de Nepal, de Nigeria, de Etiopía, pero ese es el vecindario donde estamos. Es decir, el Señor nos ha bendecido con las naciones, y así que esto de influir tu ciudad, en tu ciudad, es algo que el Señor nos ha estado enseñando en cómo mejor hacerlo, porque ninguno aquí es un gurú, ¿verdad? Seguimos aprendiendo. Y aprendemos del gran maestro Cristo Jesús. Así que estoy sirviendo como pastor en Chicago, pero también sirvo como el Midwest Regional Leader, el líder regional del Midwest Plains. Así que si necesita cualquier cosa, estoy aquí para servirle, y estamos como equipo para servirle. JD está aquí representando a la nación de Canadá, porque estamos también en Canadá, estamos en Puerto Rico, y también tenemos otros que están en diferentes regiones de los Estados Unidos. Así que estamos como hermanos en Cristo. Estamos para lavar los pies y ayudarles. ¿Okay? Así que, pues la pregunta que quisiera hacer es esta. ¿Qué razones tenemos como cristianos para influir en nuestra ciudad? ¿Qué razones tenemos como cristianos para influir en nuestra ciudad? Esta no es una pregunta retórica, que quiero que dialoguemos un poco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué debemos influir en nuestra ciudad? ¿Qué, hermano? Sí, que necesitamos influir porque hemos sido declarados como el pueblo de Dios, sal y luz. Así que tenemos que tener ese encaje con la cultura. Muy bien. ¿Por qué razón más? ¿Alguien más? Hermano, ¿ya? El mandato del Señor Jesús. Así que sí, tenemos el deber de ser sal y luz porque se nos ha sido llamado así, pero también tenemos la tarea de ser discípulos, de estar en nuestras ciudades. ¿Qué más? Hermano. ¿Qué necesidades existen en nuestras comunidades? Vamos a expandir un poco más en eso. ¿Qué tipo de necesidades tienen ustedes en sus ciudades, hermano Jorge? Okay. Sí, que el evangelio, pero también un estilo de vida de mejor calidad. ¿Qué más? ¿Qué más necesidades tenemos, hermano? Sí. Sí, el pecado de verdad que ha dañado mucho la sociedad, ¿verdad? Y hasta el propio ser humano. ¿Hermano? Sí, correcto. Sí, se nota la necesidad del evangelio en nuestras ciudades, en ese aspecto moral. ¿Hermano? Sí. Sí, que aparte del evangelio, aparte de la moralidad, la ética, se necesitan cosas como, tenemos inmigrantes, refugiados que están entrando y necesitan ayuda con cosas legales. Cómo encontrar recursos, ¿verdad? ¿Okay? El idioma también, porque algunos llegan a ciertos estados y el español casi no se oye, así que se sienten solos, ¿verdad? Bueno, hermanos, creo que podemos poner el dedo en muchas razones en que tenemos que, como cristianos, influir nuestras ciudades. Así que no es un punto que les tengo que vender. Eso es algo que ya estamos viviendo ahora, ¿verdad? Creo que una de las tentaciones que tenemos como pastores es que podemos caer en esto. Voy a influir mi ciudad con programas o actividades. Y no es decir que los programas y las actividades son malas. Pero hacemos un hincapié en eso y decimos, esto es lo que va a ayudar a la iglesia a influir la ciudad. O caemos en la tentación de influir mi ciudad con ciertos métodos que harán crecer la iglesia. Porque si la iglesia crece, entonces, bueno, ¿cómo no va a impactar la ciudad? ¿Verdad? Y nos vamos a los métodos, al pragmatismo. ¿Okay? Les quiero retar en algo, porque creo que el Señor Jesús nos da algo mejor. Y por eso quiero empezar en esta tarde en lo que es la teología. La teología. ¿Por qué la teología? Porque nuestra teología informa nuestra filosofía ministerial y nuestra filosofía ministerial informa nuestros métodos. Voy a repetir eso. Nuestra teología, por ahí vamos hoy, nuestra teología informa nuestra filosofía ministerial y nuestra filosofía ministerial informa nuestros métodos. Piense teología, filosofía ministerial, métodos. Y muchas veces empezamos con los métodos, con una filosofía ministerial. Cuando hermanos, tenemos la palabra del Señor. Tenemos al propio Jesús. Así que, ¿a dónde vamos hoy? Bueno, en esta hora, quiero hablar sobre tres formas en que podemos influir nuestra ciudad. Y vamos a ver tres cosas. Una teología para influir nuestras ciudades. Una filosofía ministerial para influir nuestras ciudades. Y seis métodos para influir nuestras ciudades. Así que una teología para influir nuestras ciudades. Una filosofía ministerial para influir nuestras ciudades. Y por último, seis métodos para influir nuestras ciudades. Así que comencemos primeramente con lo que es la teología. La teología. Ahora, en esta porción quiero empezar con dos preguntas teológicas. ¿Eh? Y la primera es, ¿qué enseñan las Escrituras sobre la persona y la obra de Jesús? Y esta pregunta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar sobre la iglesia, debemos de hablar sobre el pastor principal de ella, que es Jesús. ¿No es cierto? En otras palabras, debemos de ver quién es Él, qué ha hecho Él, y entonces cuál es la tarea de nosotros, su cuerpo, la iglesia. Así que eso es lo que quiero hacer. Quiero hablar sobre lo que es la cristología. La cristología. ¿Qué enseñan las Escrituras sobre la persona y la obra de Cristo? ¿Sí? Y las Escrituras enseñan muchas cosas sobre quién es Jesús, ¿verdad? Muchas cosas de lo que Él ha hecho. ¿Okay? Pero para enfocarnos específicamente en esta línea de lo que es influenciar nuestras ciudades, quiero hablar y enfocarnos en lo que es la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. Ahora, la palabra esta encarnación en latino es un término que literalmente significa encarnarse. Como que coger carne. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de la encarnación de Cristo, estamos diciendo que Jesús es Dios en forma humana. Jesús, el Dios todopoderoso del universo, vino y se hizo humano, se convirtió carne. Y esto es algo que el apóstol Juan explica en el capítulo 1 de su carta, del Evangelio de Juan. Sin embargo, vamos a estar enfocados en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan y el versículo 14. Así que saquen sus Biblias y quiero que apunten ahí estos dos versículos, porque estos dos versículos son claves si vamos a influenciar nuestra ciudad. Si quiero que se lleven algo con ustedes, llévense estos versículos, hermanos. No tanto mis palabras, estos versículos, la propia palabra de Dios. Dice en el versículo 1 de Juan capítulo 1: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esta frase, el verbo, es la manera en que Juan se refiere a Jesús antes de que se hubiera llamado Jesús. Y la razón es porque Jesús es el nombre que José y María le dieron por instrucción del ángel. Pero en sí, Jesús no comenzó a existir cuando José y María le dieron ese nombre. Ya existía. Sin embargo, siempre existió. Es Dios. Por eso Juan usa este término, el verbo, para describir al Cristo preencarnado. Es decir, lo que Jesús era en la eternidad cuando habitaba, ¿dónde? En la Trinidad. En su lugar celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando Juan dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, él aquí está declarando claramente lo que es la deidad de Cristo. De que Jesús es Dios. Y en esta misma raíz es lo que entonces él empieza a describir como en los versículos siguientes. Todas las cosas fueron hechas por él, para él y como sin él nada fue hecho. Después empieza a hablar sobre como a los suyos él vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, en el versículo 14, Juan resume en todo esto. Él lo resume. Y él dice aquí, el verbo se hizo ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Es decir, la segunda persona de la Trinidad preencarnada se hizo humano y habitó entre nosotros. En otras palabras, Jesús dejó su morada celestial y se tabernaculó. He tabernacled. A mí se me va a salir el inglés algunas veces. But he tabernacled among us. O como dice Eugene Peterson en el Message, he moved into the neighborhood. Se mudó en el vecindario. Y se mudó y se quedó por 33 años. Y saben, esto es algo único del cristianismo. Lo que estamos hablando ahora, esta postura del Padre mandando al Hijo, es una postura única del cristianismo. Es decir, en todas las otras religiones, el esfuerzo es siempre de ser ¿qué? El humano, ¿cómo puedo yo por medio de la moralidad, la religiosidad, encontrar un alcance a Dios? Unirme con Él. En otras palabras, es el yo. El yo me tengo que informar. El yo me tengo que tomar la iniciativa. Cuando en el cristianismo, el único que toma esa iniciativa es el Señor. Es Dios. Lo que hace el único el cristianismo es que Dios mismo tomó la iniciativa, entra a su creación y como verbo en la persona de Cristo Jesús se hizo carne. Y cuando se hizo carne, habitó entre nosotros y ahora ofrece vida a todo quien esté en él y su obra. Es decir, hermanos, no adoramos a un Dios distante o removido de su creación. He didn't forget about us. O a un Dios que está muy ocupado para estar involucrado en ella. Porque Dios. Sino que adoramos a un Dios que toma la iniciativa. Vino a nuestro mundo y vivió entre nosotros para que entonces tengamos vida en él. En otras palabras, la encarnación de Cristo, ojo, mosca. La encarnación de Cristo fue un emprendimiento misionero de Dios. Donde Dios mismo tomó la posición de misionero con el propósito de alcanzar a su pueblo. Y esto es lo que vemos en los versículos del 1 y del 14 de Juan. Y hermanos, en este punto, este es el punto de partida que tenemos. Si queremos influenciar nuestras ciudades, Para poder influenciar nuestras ciudades con el Evangelio, tenemos que recordar la propia encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque no van a ser nuestros esfuerzos, ni van a ser nuestras ideas, ni tampoco nuestros métodos como pastores los que nos van a dar una base y perspectiva correcta para el evangelismo, sino es en este punto teológico la encarnación de Jesucristo, donde Dios mismo vino a la tierra y se hizo humano. Habitó entre nosotros, y esto es lo que nos va a dar una postura correcta en cómo influenciar nuestra ciudad con el Evangelio. Así que en nuestra cristología encarnacional, la que nos da un nacimiento es Cristo. Es Él quien nos da el fundamento para poder hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Es decir, look at me, dice Jesús, so that you can be like me. Ahora, esta comprensión de Jesús y de su obra claramente nos deja con esta pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Y ahí es en donde quiero hablar sobre la naturaleza y el propósito de la iglesia, lo que es la eclesiología. Eclesiología. Y hermanos, esta rama de teología que se llama eclesiología deriva de la palabra griega eclesía, que es el término del Nuevo Testamento que usa para describir lo que es la iglesia. Así que cuando preguntamos qué enseña la Escritura sobre la naturaleza y el propósito de la iglesia, estamos hablando sobre esta materia, la eclesiología, ecclesiology. Y saben, la Biblia nos enseña muchas cosas, ¿verdad?, sobre este propósito. Sin embargo, quiero por razones de este tema ir al versículo 21. Jesús ha resucitado, ¿verdad? Ahora está andando con sus discípulos, así que ya ha ministrado, fue a la cruz, resucitado. Antes de ascender, mire lo que Él les llama a hacer. Jesús le dijo otra vez: pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Es decir, de la misma forma en que Jesús mismo fue enviado por el Padre, Él dice: tomen nota, ahora yo, esa misma postura, esa misma inclinación, los mando a ustedes. Así que, ¿cómo influenciamos nuestras ciudades? Tomando la misma postura que el gran pastor. Del gran pastor. Es tomar esa iniciativa. Y recordar que somos enviados. Así que podemos decir simple y llanamente: porque nosotros adoramos a un Salvador enviado, nosotros somos un pueblo enviado. Simple y llanamente, adoramos a un Salvador enviado, por lo tanto, somos un pueblo enviado. We worship a sent Savior, and we are a sent people. Y hermanos, es esta la conexión entre la cristología y eclesiología. En que de la misma forma en que Jesús fue enviado al mundo, cristología, nosotros ahora, su iglesia, somos enviados al mundo, eclesiología. En otras palabras, el gran misionero ahora ha mandado a su pueblo a hacer la gran misión. ¿Quién es el gran misionero? Cristo Jesús. Amén. Y habla mucho sobre lo que es la humildad. La humildad es como Cristo se despojó, dejó su morada celestial. No es que paró ser Dios, pero se humilló. Y hermanos, esto es bueno entender porque esto nos deja saber algo, que el trabajo de la iglesia no es distanciarse del mundo, ni refugiarse en su propia comuna, moliendo su propio trigo o almanezando sus propias armas como si estuviera esperando el rapto. No, hermanos, sino la iglesia existe para ser enviada para el mundo, en la misma forma en que Jesús fue enviado por el Padre. Así que, Porque Jesús fue enviado al mundo, nosotros ahora somos enviados. Somos el pueblo de Dios. Y se nos ha dado esta tarea de ser enviados. Y con esa tarea tenemos la misma inclinación del gran misionero, del gran pastor. Así que no estamos solos. Así que quiero que tomemos un tiempo para reflejar en esta pregunta, ¿okay? Y es esta, ¿okay? ¿Cómo cambiaría su mentalidad si realmente creyera que Jesús le ha enviado a su comunidad? ¿Cómo cambiaría su mentalidad si realmente creyera que Jesús le ha enviado a su comunidad? No solamente para plantar una iglesia, ojo, sino también para vivir como un misionero, un discípulo dentro de ella. Y hago esa pregunta porque lamentablemente he conocido muchos pastores que dicen, sí, pastor, me encantó la experiencia y la iglesia que tuve en Venezuela, o en Cuba, o en Guatemala, y quiero plantar esa iglesia aquí en los Estados Unidos. Hermanos, el Señor le ha llamado a plantar una iglesia en los Estados Unidos. Plántela en su comunidad, con su comunidad. Dele gracias al Señor por la experiencia que tuvo en su país, por la gran obra que Él ha hecho en ese tiempo. Pero no lamente el regalo que el Señor le está dando ahora de plantar una iglesia en su propia comunidad como un enviado misionero con su propia comunidad. ¿Me explico? Porque algunas veces queremos plantar una iglesia tal como la plantamos en 20 años o en nuestro país y nos olvidamos de la gente que está ahí. Que algunas veces no vamos a traer gente que parece a nosotros o habla como nosotros o son del mismo país que nosotros. Así que, ¿cuáles son las personas que el Señor le ha dado en su comunidad para que plante una iglesia en su comunidad? Así que, ¿cómo cambiaría su mentalidad y forma de vivir si verdaderamente se viera como un enviado por Cristo en su propia comunidad? Tal como esa comunidad es. ¿Cómo cambiaría su forma de tratar a los que Dios ha puesto en su propio contexto en este tiempo? Así que, porque adoramos a un Salvador que fue enviado, nosotros, su pueblo, somos enviados. ¿Okay? Esta es la parte teológica. Y aquí es en donde debemos de empezar, hermanos. En esta verdad. Adoramos a un gran pastor que fue enviado y por lo tanto somos su pueblo enviado. Ahora, ¿la teología influye qué? La parte filosófica, ¿verdad? La filosofía ministerial, que ahora es un poquito más práctico, ¿okay? Así que, para hacer esto, quiero enseñarle dos dibujos o dos formas diferentes en cómo ver la iglesia, ¿okay? Un dibujo es la iglesia como una organización. Así que la idea es crecer el triángulo y retener. Esa es la meta. Así que tenemos a un pastor o pastores, tenemos el staff, los líderes ministeriales, los miembros y el resto de la congregación. ¿Okay? Y la meta de nuevo es cómo podemos crecer la iglesia, pero retener a los que tenemos. ¿Okay? Así que queremos que la gente venga como visitas, entren a la congregación, se hagan miembros, que es saludable. Pero queremos crecer el liderazgo, el staff y Dios mediante ser una iglesia, ¿verdad? Bíblica con varios ancianos. Hermanos, no es malo el tener miembros, es bíblico. Tener ancianos es bíblico. Pero ojo con este modelo. Porque la iglesia en sí no es una organización que es de nosotros solamente. Donde la meta es solamente crecer y retener el triángulo. No. Y lo que pasa es que cuando una iglesia está en una comunidad o una ciudad que tiene esa mentalidad, ¿qué? La gente en la iglesia siempre va a decir, ¿cómo podemos invitar a los de nuestra comunidad para la iglesia? Siempre es vengan, vengan y vean, vengan y vean. La iglesia como una encarnación tiene como modelo algo diferente. Noten, todavía es saludable en que tiene ancianos o pastores o un pastor. Tiene miembros que, de nuevo, 150% eso es saludable. Gente que está entrando en pacto de membresía con nosotros, ¿verdad? Tiene staff o líderes ministeriales y tiene el resto de la congregación con las visitas. Pero noten dos cosas. La meta aquí no es tanto retener y crecer, sino equipar y avanzar. Equipar y avanzar. Y pueden notar, nota también aquí, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo los que están avanzando la misión de Dios y el reino de Dios. Así que no es solamente el pastor, sino que el pastor está siguiendo al gran pastor. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están ya en misión, ya están obrando. Así que a medida en que la misión de Jesús avanza y el reino de Dios adelanta, lo que Dios está haciendo es llamar a su pueblo a estar en misión con Él. Los ancianos, los pastores están captando eso y los miembros están viendo eso. Así que los pastores existen para equipar y dirigir a la iglesia para que sean cristianos misioneros en su comunidad, en su ciudad. Y los miembros reconocen que son misioneros. Que no es tanto vengan y oigan, pero nosotros ir y estar en la comunidad. Porque al ser discípulos somos un pueblo enviado. Así que, para aclarar un poco más este contraste, quiero hablar sobre algunos puntos de lo que es la iglesia como una encarnación y la iglesia como una organización. ¿Okay? En el modelo de la iglesia como una organización, la iglesia busca establecer solamente una membresía. Es decir, ¿cómo podemos establecer nuestros miembros y crecer como una identidad propia solamente nosotros? Que crezcamos, que seamos mil, que tengamos un edificio. Esa es la meta. En el modelo de la iglesia como una encarnación, la iglesia busca equipar a los miembros como misioneros. Es decir, la iglesia ayuda a sus miembros a darse cuenta de que sus vidas cotidianas son parte de la misión de Jesús en cualquier contexto o situación que se encuentren. Sea en el trabajo, sea yendo al parque con sus hijos porque la mamá está cuidando de sus hijos, sea en la escuela, sea donde quiera, en la factoría, en la pollera. En el modelo de la iglesia como una organización. A ver, no es la otra. La iglesia tiende al separatismo y poca amistad con la ciudad. O se aíslan de la comunidad. Y ese tipo de pensar tiene a crear una distinción entre lo sagrado y lo secular. Tanto de que la vida que llevo en la casa, o en el trabajo, o en la escuela, es completamente diferente a la que tengo en la iglesia. Y ojo con eso, hermanos, porque en su forma más destructiva, este tipo de pensar puede llevar a una persona a tener una doble vida. Porque soy de una persona aquí cuando sirvo en la iglesia, pero hay una conexión completamente entre el evangelio aquí y el evangelio en su trabajo. Así que la iglesia como organización usualmente tiende al separatismo y a poca amistad con la ciudad. Y separa eso, el sagrado y el secular. En cambio, el modelo de iglesia encarnación, la iglesia es discipulada en cómo integrar su fe en su vida cotidiana. Es decir, cómo ser la iglesia en el mundo. Así que, en lugar de apartarse del mundo, la idea es equipar a la iglesia para que sea la iglesia en el mundo y esté en la ofensiva. Esté influenciando. Y aquí la iglesia de Dios está inmersa en la sociedad, inmersa en la cultura, inmersa en las escuelas, inmersa en las artes, inmersa en la política. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor Jesucristo no puede estar en cuarentena. Tiene que afectar cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque el movimiento del evangelio es redimiente, redimide, restaura Y no solamente restaura el corazón y el alma, pero también la sociedad. Tiene que impactar leyes. Tiene que impactar el currículo de las escuelas. ¿Me explico? El evangelio impacta la sociedad. Y nosotros cargamos el evangelio. Por lo tanto, tenemos que estar en la sociedad. ¿Okay? En el modelo de la iglesia como una organización, la iglesia tiene como objetivo mover a las personas hacia adentro en la organización. Así que queremos ver a los visitantes convertirse en miembros, los miembros en staff y el staff retenerlos para que sigamos creciendo como una organización. Así que es como crecemos. Grace Family. Crecer a 500 personas, 1,000 personas, tener nuestro propio edificio. ¡Wow! O el modelo de la iglesia como una encarnación, la iglesia tiene como objetivo mover a las personas hacia afuera para que participen en la misión de Jesús e influyan en sus comunidades. Y por último, el modelo de la iglesia como una organización, la iglesia tiende a crecer consumidores. Es decir, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Para mis hijos, para mis sueños, ¿cómo puedo yo participar en cómo se usa el dinero en la iglesia? Es decir, la iglesia me sirve a mí. ¿Okay? En el modelo de la iglesia como una encarnación, la iglesia tiende a crecer contribuyentes. ¿Por qué? Porque es evidente que la iglesia no existe para mí, sino existe para la gloria de Dios y la misión de esa gloria. Existe para lo que está haciendo el Señor, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Así que no es tanto cómo puede hacer la iglesia, qué puede hacer la iglesia por mí, pero qué puedo hacer yo para la iglesia. Porque estoy en misión. ¿Ven la inclinación de la postura del corazón? La teología dicta esa postura. El evangelio dicta esa postura. ¿Okay? Así que debido a que nuestra teología está cimentada en la encarnación, en la venida de Dios al mundo, nuestra filosofía ministerial va a ser impactada por esa verdad. Lo que ha hecho Jesucristo por su pueblo. ¿Okay? Y nos da esa postura. Ahora, si que nuestra teología está arraigada en la encarnación de Jesús, entonces, ¿cómo nosotros ahora podemos tomar esta filosofía ministerial y ponerla en acción? ¿Okay? Y lo que le quiero dar en esta tarde son solamente 6 métodos para influir en su ciudad. Ahora, si nos quedamos aquí 2 o 3 horas más, podemos sacar 20 métodos. ¿Okay? Porque ya he estado hablando con muchos de ustedes. Y ya muchos de ustedes ya están influyendo en su ciudad. Ya están haciendo cosas en su ciudad. Ya están yendo a food pantries. Y están predicando el evangelio ahí, ¿verdad? Se están comunicándolo con las escuelas. Así que 6 métodos para influir en nuestras ciudades. Y estos métodos nos han ayudado a nosotros en la iglesia Grace Family Church, que está en Chicago, para nosotros como iglesia influenciar a Chicago, específicamente en la área de Rogers Park. ¿Okay? Pero estos son principios, si usted lo puede adaptar como usted quiera. ¿Okay? Por favor, adáptelo a su contexto. Cada contexto no es igual. Así que déjeme darle 6 formas en cómo usted puede, como pastor y como iglesia, equipar al cuerpo para hacer el ministerio de la iglesia. ¿Okay? Así que 6 formas de influir con el evangelio de la ciudad. Primero, véase a sí mismo y a su iglesia local como misioneros donde esté. Donde esté. So, see yourselves and your people as missionaries in your own spaces. ¿Sí? Noten aquí lo que Jesús espera de sus propios discípulos y de su iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Ya de nuevo, Jesús ha resucitado. Este es el mandato, ¿verdad? Antes de ascender. Dice, pero reciban poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, estas palabras serán mis testigos, no solamente indica un mandato, pero indica una promesa. ¿La captan? En otras palabras, ya Jesús nos ve como misioneros que pueden dar testimonio de Él en nuestras propias ciudades y contextos, y por lo tanto podemos vivir como misioneros dentro de ellos. Así que cuando leamos el versículo de Hechos capítulo 1, versículo 8, no solamente oiga el mandato que está ahí, es una indicativa, pero oiga también la promesa que dice: serán mis testigos. El peso de esa promesa, esas palabras están en Cristo. Así que, ¿en qué forma puede ayudar a su congregación verse como misioneros en sus propias carreras, en sus lugares de empleo, en sus escuelas, con sus amigos incrédulos, con los vecinos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puede cada miembro de su iglesia hacer lo que hace en su vida cotidiana para la gloria de Dios? Hermano, no sé si se ha dado cuenta, pero cada aspecto de su comunidad y contexto ha sido diseñado perfectamente bajo la soberanía y la providencia de Dios para que usted sea sal y luz dentro de ese. La razón por qué el Señor lo ha llamado ahí no es porque otro va a hacer la tarea que usted va a hacer. Es porque usted ha sido equipado para hacer esa tarea ahí. Yo estoy ministrando ahora en la ciudad de Chicago, en Rogers Park. Y Rogers Park tiene 81 diferentes nacionalidades, 55 mil personas habitando en una área de 1.75 millas. Una área bien chiquita. ¿Ok? Y tenemos 55 mil personas encima de la alfombra. Levanta la alfombra y tenemos muchos más. Pero hermano, Rogers Park, ahí es en donde aterrizan todos los inmigrantes y refugiados. ¿Cuál es mi historia? Mi historia es que yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 9 años. Y la pasamos duro los primeros años. Mi mamá, mi hermana menor y yo. En un cuartico. Yo entiendo la jornada del inmigrante. Usted entiende la jornada en donde está, alcanzando a los que están ahí, y puede equipar al pueblo del Señor, a su propia iglesia, para hacer lo mismo. Es decir, la narrativa que nosotros tenemos en nuestras vidas usualmente hace un paralelo a la narrativa de nuestra ciudad. Presta atención a eso. ¿Cómo es que el Señor ya obró en su vida para que entonces pueda ser enviado en esa misma comunidad? ¿Ok? Sí que procure verse a sí mismo y a su iglesia como misioneros en su contexto donde se encuentre. 2, exalte a Cristo como iglesia los domingos. Exalte a Cristo como iglesia los domingos. Exalt Christ in your worship service on Sundays. Tomen nota aquí de lo que Jesús empieza a hacer después que recibe el mandato. Perdón. Noten aquí lo que la iglesia empezó a hacer después que reciben el mandato del Señor Jesús. En Hechos capítulo 2, versículos del 44-47, dice esto: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Día tras día, versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo. En otras palabras, aprendiendo la palabra del Señor, adorando al Señor. Y dice aquí: partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, lo que habían siendo salvos. Mis hermanos, recordemos que el gran testimonio de Cristo en el mundo es la iglesia. Y que como cristianos, cuando le adoramos, cuando le alabamos, cuando le exaltamos en los domingos en la mañana, ese aroma, ese testigo del evangelio impacta e influye en nuestra ciudad. Es decir, nuestro estilo de vida, no solamente fuera de la iglesia, de las cuatro paredes, pero también dentro de ella, en cómo nosotros adoramos al Señor, impacta nuestra ciudad, impacta nuestra comunidad. Justamente la semana pasada me recordé de un libro que estaba leyendo, y es un libro que había leído hace 5 o 6 años. Lo empecé a leer de nuevo porque prediqué este domingo pasado de Juan capítulo 15 sobre el fruto del permanecer en Cristo. Y este libro está titulado La fermentación paciente de la iglesia primitiva. Y el subtítulo es este: El improbable ascenso del cristianismo en el imperio romano. ¿Okay? El autor es Alan Crider. Y en su libro, él buscaba responder esta pregunta: ¿cómo se puede explicar el crecimiento explosivo del cristianismo en los primeros 3 siglos después de Jesús? Porque la iglesia creció como loco, ¿verdad? Estaba perseguida, marginalizada y abiertamente oprimida por el reino romano, el imperio romano. Así que, ¿cómo es que crecieron desde unas 120 personas en el Pentecostés a 5 millones de personas en el año 300 DC? ¿Cuál fue el secret sauce, verdad? Yo sé que quizás algunos de ustedes estén pensando, bueno, quizás el worship team estaba on fire. O quizás la predica estaba buenísima. O quizás el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, estaba pero súper. Pero déjenme compartir con ustedes una carta que fue escrita. Bueno, antes de eso, quiero compartirles algo. Escuchen primeramente lo que dice Crider, cómo eran sus servicios dominicales de la iglesia primitiva. ¿Okay? Él dice, tras la persecución de Nero en el año 68 DC, las iglesias alrededor del imperio cerraron sus puertas a los extraños, debido al miedo de que personas puedan interrumpir sus reuniones o espiarlas. Para el siglo III, algunas iglesias asignaron diáconos para que estuvieran en las puertas vigilando a las personas que llegaban. En el servicio de la cena del Señor no admitían ni a paganos ni a catecúmenos, los que no habían sido bautizados, sino solo a miembros bautizados de la comunidad y a creyentes de otras iglesias con cartas de recomendación. Hermanos, ese es otro estilo de servicio los domingos en la mañana. ¿Usted se imagina tener los diáconos allá atrás y decir, si alguien quiere entrar aquí, tiene que estar bautizado y tiene que presentar una carta que viene de Éfeso para estar aquí en Filipo y adorar con nosotros? Esto es lo que está describiendo el autor. Así era, históricamente. Así que, ¿cómo creció la iglesia? Si no estaban dejando entrar a nadie sin sus servicios, a menos que hayan sido bautizados y tengan una carta de traslado y membresía. Pues aquí está la respuesta. Y está en una forma de una carta del siglo II. Y dice así: los cristianos no son diferentes de cualquier otra persona en cuanto a su país, lengua o costumbre. Son como los demás. Son seres humanos. Y están viviendo en los mismos espacios, en la misma comunidad. Pero, aunque se casan como todos los demás y tienen hijos, no los exponen o abandonan una vez que nacen. Comparten sus comidas, tal como otros, pero no comparten sexualmente sus parejas. Son obedientes a las leyes que se han hecho, y con sus propias vidas superan esas leyes. Es decir, lo que hizo que el cristianismo creciera a pesar de todas estas dificultades en los primeros 3 siglos estando en Roma fue el estilo, el fruto de la vida de los cristianos. Cómo ellos vivían en la ciudad influyendo con el evangelio al cuidar sus hijos, sus matrimonios, en sus trabajos. Es decir, había una diferencia entre el cristiano enviado como misionero y el no cristiano. Así que somos misioneros, hermanos, y la forma en que vivimos, adoramos y adoramos a Dios como iglesia tiene el poder de influir y transformar nuestras iglesias y nuestras ciudades. Tercero, practique la hospitalidad. Sí, hermano. Esa cita es del libro la fermentación paciente de la iglesia primitiva, el improbable ascenso del cristianismo en el Imperio Romano, de Alan Kreider. K-R-E-I-D-E-R. Él estudió y fue profesor en Harvard. Sí, que practique. Yes, 5 minutes. Okay. Practique la hospitalidad. Practice hospitality. Okay. Uno de los mejores regalos que el Señor nos ha dado como pueblo hispano, okay, es la familia. Cómo nosotros vemos la familia y también la hospitalidad, ¿verdad? Somos bien acogedores y no nos importa abrir nuestros hogares. Tengo 5 minutos y que tengo que dar prisa. Hermano, miren lo que el Señor espera de su pueblo. El extranjero que resida con ustedes le será como un nacido entre ustedes. Y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Levítico 19:34. En otras palabras, el Señor nos ha bendecido con cierta estabilidad en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos usar esa estabilidad como misioneros en nuestras ciudades para ayudar aún el inmigrante y el refugiado? ¿Por qué? Porque nosotros un día también fuimos extranjeros. Esta era la misma práctica de hospitalidad que el apóstol Pablo tenía cuando estaba alquilando una habitación por 2 años. Por 2 años él estaba alquilando una habitación, pero él la abría para discipular a otros. En Hechos capítulo 28, versículos del 30 y 31, dice: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que conciernemente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Así que la hospitalidad es una tremenda arma en las manos del Evangelio para influir nuestras iglesias, nuestras ciudades. También estudie su comunidad. Estudie su comunidad. ¿Okay? No les tengo que contar toda la historia, pero ya ustedes saben la estrategia de Pablo, ¿verdad? Que él usó antes de compartir el Evangelio a los filósofos en el Areópagus, en el Areópago. Después de haber caminado la ciudad y observado todos los ídolos, ¿okay? Y vio sus filosofías y los valores que tenían en esa ciudad, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, gracias. Thank you, that's kind. Percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetivos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. En otras palabras, Pablo tomó tiempo para estudiar el contexto en donde iba a influir con el Evangelio. ¿Cómo lo puede hacer? Hermanos, 3 formas creativas. Tómese un cafecito con alguien. Salga a tomar un cafecito, a comer con su vecino. ¿Sí? Pero pase tiempo con gente en su comunidad. 2, visite y adopte una escuela en su comunidad. Y pregúntale a la directora: ¿cómo puedo nosotros o nosotros como iglesia servirle a ustedes? ¿Qué necesidad tienen? ¿Qué? Pero déjese conocer y conozca a otros padres, maestros y representantes de la comunidad. Una forma bien práctica en que puede hacer esto es el local school council, el concilio de la escuela. 3, busque entender el arte y la música local. ¿Por qué? Porque la sociedad y la comunidad se expresa y expresa sus anhelos humanos por medio de las artes. Lo que la comunidad dibuja o pone en las paredes, eso le va a dejar los valores y los principios de esa comunidad. Preste atención, estudie el arte de la comunidad. ¿Okay? Use la narrativa bíblica para compartir el evangelio. ¿Okay? Use the biblical narrative to share the gospel. ¿Okay? Esto es algo que Jesús mismo usó para compartir el evangelio cuando estaba con los dos discípulos en Emmaús, on the road of Emmaus. ¿Okay? Él le contó lo que era la creación, el pecado, la caída del hombre, y como él aparecía como el Redentor en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tanto que los discípulos dijeron, comenzaron por Moisés y continuaron con todos los profetas. Él les explicó lo referente a él en todas las Escrituras y el corazón de ellos ardió. Así que algunas preguntas que puede hacer en su comunidad es, ¿qué está mal con el mundo? ¿Y quién o qué va a arreglar lo que está mal en el mundo? Nosotros hemos hecho estos alcances en la comunidad en donde tenemos un chart con marcadores y la gente puede poner ahí lo que quiera. Y hacemos esa primera pregunta. Gente, vengan y sean sinceros. ¿Qué está mal con el mundo? Y la gente ahí pone de todo. Política, la educación, todo. Después, ¿quién va a arreglar eso? ¿O qué? Y la gente tiene su propia opinión también. Y pone ahí, boom, boom, la educación, la política, cualquiera. Y lo que usted puede hacer entonces es ayudarles a ver, oigan, ustedes saben que muchas de las cosas que usted ve mal en la sociedad, yo igualmente la veo. Pero le puedo contar sobre el plan de Dios para restaurar no solamente a la humanidad, pero como el Señor quiere restaurar a usted. Y puede empezar en lo que es la creación, como Dios no intentó esto. Sin embargo, el mundo era perfecto. La humanidad perfecta, Adán y Eva, pero la caída del ser humano distorsionó la creación y nos separó de Dios. Y puede ahí hablar sobre cómo el ser humano anhela esa restauración y como Jesucristo en la cruz fue el que redimide y no solamente nos une al Padre, pero es por medio de Él que todo va a ser nuevo hecho, nuevo. It's going to be made new again. Así que para ayudarle con esto, con lo que es el plan de salvación de la creación, la caída del hombre, redención y restauración, los tres círculos y dos formas de vivir son dos tratados muy buenos. Y por último, utilice los recursos que se le han dado. ¿Okay? Y estos son los tres que tengo. Send Relief tiene ahí el website. Puede ver los recursos que Send Relief tiene. Muchos de los centros que están en Send Relief, que están en las ciudades, es para ayudar a la iglesia en cómo ayudar al inmigrante, cómo ayudar a alcanzar la ciudad. Así que use los recursos que Send Relief le ofrece. También Care Portal. Care Portal es un ministerio que está en línea, que usted puede usar como iglesia para conectar con las necesidades de diferentes escuelas en su área. Así que usted se conecta con Care Portal. Care Portal ya tiene conexiones en las escuelas con los consejeros. Y entonces usted puede hacer conexión con las necesidades que están ahí, tanto que no solamente puede llevar comida, puede llevar ropa, pero puede conocer y establecer relaciones con la gente de la escuela, con las familias de la escuela. Care Portal. ¿Okay? Y por último, los NAMDEF Demographics. Si usted quiere un estudio demográfico de su comunidad, cuánta gente hay ahí, cuántos hablan español, cuánto gana la gente, todo eso, el median, puede ir aquí a nam.net, contact demographics / request y se lo dan gratis. Gratis. ¿Okay? Hermanos, se me ha ido el tiempo. Quería pasar tiempo en oración, pero se lo voy a pasar a José.